Esta es la historia de Ned Hastings. Un pastor vino y comenzó a compartir cómo había ayudado a una iglesia y fundado una iglesia en unas áreas muy difíciles en el Canadá. Y yo quería saber algo más acerca de esto. Poco sabía yo cómo radicalmente me iba a cambiar mi vida, mi fe, mi familia. Y estuve de acuerdo en comenzar ese estudio. Y lo que fue increíble, que cada ese estudio era de 12 semanas. Cada uno era diferente, porque las personas eran diferentes. Y Dios habló a través de esas personas. Y para mí, me enseñó que somos diferentes. Y luego nos preguntaron de formar parte de un comité de misioneros y fundar una iglesia, y comenzamos a hablar. Habían varios de nosotros que Dios estaba llamando y que estaban teniendo dificultades y tuvieron que hacer ajustes y cambios que tuvimos que hacer para poder hacer esta misión. Pero así como crecimos y aprendimos juntos, aprendimos que podíamos confiar en Dios y de confiar completamente en Él. Y poco a poco llegamos hasta ese punto. Y cuando llegamos a ese sitio, vimos que ya Dios estaba trabajando allí. Y nunca nos imaginamos que iba a crecer o que íbamos a fundar a Chats Creek de allí. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, conéctese con un estudio de Experimentando a Dios. Le puedo prometer que no va a salir vacío de allí, que usted va a escuchar de Dios y Dios va a pedirle que forme parte de este grupo y le va a pedir algunos cambios. Así que esté preparado. Pero si usted se monta en esta experiencia, nunca lo va. Va a ser algo increíble y va a ser una bendición. Ned Hastings es uno de los fundadores de esta iglesia. Y él estaba haciendo un estudio bíblico. Y cuando yo hice también ese estudio bíblico de Experimentando a Dios, y durante este estudio fue que se fundó esta iglesia y me invitaron después para formar parte de esta iglesia hace casi ya 25 años. Vamos a comenzar una nueva serie de sermones llamada Experimentando a Dios. Pueden buscar el libro en Amazon.com. Pueden encontrar el último libro por Henry Blackaby. Les motivo a buscar este libro. Lo hay también en español. Lo pueden pedir por internet, por Amazon. Les va a llegar bastante rápido. Es un estudio que cambia la vida. Y Dios escoge a través de su palabra demostrar cómo Él está trabajando y cómo Él te llama a ayudarle en su obra y cómo podemos cambiar las vidas de otras personas para ser usado por Dios. El verso clave hoy es Juan 15:5. Jesús está hablando. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si un hombre permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no podéis hacer nada. Lo increíble es que hace más de 24 años, por medio de un estudio bíblico, Dios lo puso en el corazón de las personas de fundar esta iglesia en este lado de la ciudad para alcanzar personas que no iban a una iglesia, a una iglesia tradicional. Si yo entro, un amigo me decía, si yo entro en esa iglesia, las paredes se caerían. Y yo le prometí que en esta iglesia no íbamos a ser así. Y Dios nos ha demostrado y enseñado en todos estos años, y Él nos va a continuar demostrando lo que Él quiere y su voluntad. por medio de este estudio bíblico de Experimentando a Dios, que todos los líderes de la Biblia, ellos vivieron 7 realidades. En las próximas semanas les voy a compartir con ustedes cómo diferentes personas de la Biblia, como Gedeón y Samuel y María, cómo podemos ver esas realidades manifestadas en su vida. Antes de seguir adelante, quiero que entiendan que Dios lo ama, tiene un propósito y un plan para su vida, lo quiere usar, si usted lo permite, va a tomar un poco de profundizar en su vida, pero si usted dice que sí, Dios va a hacer una obra increíble en su vida. Y hay dos cosas que pueden impedir que usted diga sí. Es el temor y el egoísmo. Y se lo voy a decir de frente. Muchas personas evitan lo mejor de Dios o no obtienen lo mejor de Dios. Cuando el hombre rico le preguntó a Jesús que qué debía hacer, Dios le dijo que tenía que dejar todo lo que tenía para seguirlo a él. Y eso es lo que tenemos que entender. Es un desierto, debemos ser, no ser egoístas y tenemos que ser, dejar todo a sus pies. Y vamos a aprender acerca de estas realidades. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Tú nos has llamado a un gran llamado. Y te pido que tú nos hables a través de nosotros y a nosotros. Y permítenos decirle, muéstrame lo que tú quieres que aprenda. Muéstrame lo que tú quieres que yo haga y lo que tú vas a hacer en mi vida. Y esa es mi oración. Úsanos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Déjeme eliminar algunos temores. Si usted le dice sí a Dios, lo más probable es que no lo va a enviar al África. Aunque alguno de nuestros miembros, Linda McCracken, ella está en mi clase de pastores en línea. Ella en los 60 la enviaron a Uganda y ella todavía está allá. Ella siempre se reúne con nosotros a las 8 de la mañana desde allá de Uganda enseñando la palabra de Dios. Y tenemos personas a través de todo el mundo siguiendo la voluntad de Dios. Pero la mayoría de ustedes, Dios los va a tener aquí haciendo su obra. Y esto es lo que necesitan entender. Bíblicamente, las 7 realidades nos muestran cómo Dios nos puede usar para hacer una diferencia en las personas y también recibir la más grande bendición. La primera realidad que tenemos aquí en nuestro bosquejo es Dios siempre está obrando a tu alrededor. Dios está obrando en tu alrededor y alrededor de nosotros y en el mundo. Así trabajemos nosotros con Él o no. Nada puede parar la obra de Dios. En Éxodo 2, 23 al 25, dice así. Viendo la vida de Moisés. Los israelitas gemían en su esclavitud y clamaban. Y su grito de ayuda a causa de su esclavitud subía a Dios. Dios escuchó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces Dios miró a los israelitas y se preocupó por ellos. Dios siempre está trabajando a nuestro alrededor, ya sea que estemos involucrados o no. De hecho, la verdad clave de la experiencia con Dios es, vemos, sabemos siquiera cómo ver a Dios en acción. Creemos que Dios siempre está trabajando a nuestro alrededor. El plan de Dios era de redimir al mundo a través de la nación de Israel, lo que finalmente conducirá al nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. La primera verdad clave es que Dios siempre está obrando para redimir a las personas de regreso a sí mismo. Ese es el plan de Dios. En Juan dice así. Mi Padre siempre está trabajando hasta el día de hoy y yo también trabajo. De cierto les digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Solo puede hacer lo que ve hacer a su Padre, porque todo lo que hace el Padre también hace el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, para su asombro le mostrará cosas aún mayores que estas. La primera realidad o verdad que hay que entender es que el plan de Dios desde el principio es obrar para redimir a las personas de su pecado y traerlas de regreso a la familia de Dios. Este es su propósito y se relaciona con el que nos creó para ser parte de su propósito. No hay nadie que Dios no está tratando de redimir y volverlo a traer a sí mismo. Lo increíble es que el propósito de Dios te involucra a ti y a mí. La segunda realidad es Dios busca una relación de amor contigo, continuo, que es real y personal. Eso lo vamos a ver en la vida de Zaqueo. Dios busca tener una relación personal contigo. Él te ama y quiere tener una relación contigo. En Éxodo 3, 1 al 6, dice así. Moisés estaba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Midian, y llevó el rebaño al otro lado del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí se apareció el ángel de Dios en llamas de fuego desde dentro de una zarza. Moisés vio que aunque la zarza estaba en llamas, no se quemó. Entonces Moisés pensó, iré y veré este espectáculo extraño, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se había acercado a mirar, Dios lo llamó desde dentro de la zarza. Le dijo, Moisés, Moisés, ¿no estás contento? Él lo llamó por su nombre, Moisés, Moisés. Y Moisés dijo, aquí estoy. Y él le dijo, no te acerques más. Quítate las sandalias porque el lugar donde estás en tierra es tierra sagrada. Entonces dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ante esto, Moisés se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. La primera realidad que nos enseña a través de todas las personas es que Dios tiene un plan. Él está obrando y nunca cambia. La segunda realidad es que Dios quiere tener una relación amorosa contigo. Él busca tener una relación amorosa contigo. Nosotros no estamos buscando a Dios, pero Dios sí nos está buscando a nosotros. La segunda clave, verdad clave, es que Dios tenía un plan para Moisés y Él tiene un plan amoroso para ti. ¿Por qué quiere Dios tener una relación amorosa conmigo? ¿Por qué Dios me amaría? ¿No sería increíble si Dios le dice que usted es muy guapo, muy buen mozo? Pero la mayoría de las veces nosotros pensamos, se nos dice, te estás volviendo viejo. ¿Qué pasó con tu físico o tu cara o tu pelo? ¿Por qué estás más corto, más bajo? Muchas veces nos sentimos que Dios nos ama. ¿Por qué quiere Dios tener una relación conmigo? Y este es por qué. Porque Dios es amor. Una de las lecturas del devocional, tenemos dificultad en entender que Dios también se molesta. ¿Usted alguna vez se ha molestado con sus hijos? ¿Algunos de ustedes? Claro que sí. Estar molesto con sus hijos y que ellos sean unas personas responsables no es realmente un acto de amor hacia ellos. Si a nosotros no nos importaría, dejaríamos que ellos pinten las paredes y que ellas actúen como ellos quieran actuar. Nuestra molestia es dirigida por el amor. Y también, cuando Dios se molesta, Él lo hace por amor a nosotros. Dios tenía un plan para Moisés. Y como un hombre de 80 años, Dios comenzó a revelarle el plan a él. El tiempo de Dios no siempre es perfecto para nosotros, pero es el tiempo de Dios. Por 40 años más estuvo dando vueltas por el desierto. Pero ahora Dios le dijo, ya, ahora tú estás listo. Entonces, la verdad clave es, Dios tenía un plan para Moisés y Él tiene un plan amoroso para ti. No me importa lo que tú piensas o cómo tú te sientes, o si dices que Dios no te puede usar o que no sientes la presencia de Dios. Dios tiene un plan para usted, porque la palabra de Dios lo dice. Primera Juan 4, 9, 10 dice, así mostró Dios su amor entre nosotros. Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto es amor, no que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó, envió a su Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios siempre tiene un plan para su pueblo. Involucra su plan para redimir al mundo. Él nos invita a unirnos a Él en su plan y Él hará grandes cosas a través de nosotros si estamos dispuestos a seguirlo. Realidad número 3. Dios te invita a involucrarte con Él en su obra. Esto es cuando comienza la preocupación. ¿Tú quieres que yo haga qué? ¿Tú quieres que yo vaya a dónde? ¿Tú quieres decirle a quién qué? ¿Amar a quién? La tercera verdad es Dios te invita a involucrarte con Él en su obra. Éxodo 3 dice, el Señor le dijo a Moisés, ciertamente he visto la miseria de mi pueblo en Egipto. Los he oído gritar a causa de sus esclavistas y me preocupa su sufrimiento. He descendido, pues, para rescatarlos de manos los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, la patria de los cananeos, heteos, amorreos y fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora ha llegado hasta mí el clamor de los hijos de Israel. He visto cómo los oprimen los egipcios. Así que ahora ve. Te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. ¿Y por qué no Dios simplemente escribe en el cielo que Dios te ama, que Jesús te ama? ¿Por qué? Porque Dios te ama demasiado para hacer todo el trabajo Él mismo. Dios quiere que tú formes parte de su misión, que tú cumplas tu rol en tu familia y que experimentes la bendición de Dios. Dios puede hacer todo lo que Él quiere, pero Él lo quiere hacer a través de ti y de mí. Desde el principio, el plan de Dios era de usar a Moisés para rescatar a los israelitas de la esclavitud. Y así como lo hizo con Moisés, Él, en el momento perfecto, Él introdujo a Jesús. Él trajo a Jesús aquí a la tierra. Entonces, la próxima verdad clave es que Dios quiere usarte de una manera poderosa para cumplir su propósito. ¿Cómo sé esto? Porque Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios. Porque yo soy hechura de Dios. Yo soy la corona de su creación. Soy creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios la preparó de antemano para mí y para usted, para hacerla. Usted y yo fuimos creados con un propósito en mente, para hacer buenas obras para las que Dios nos ha creado y nos ha dotado. Quiero decirle, Dios no me creó a mí para ser un basquetbolista profesional. Dios no me creó a mí para ser un jugador de fútbol profesional o de béisbol. Dios me creó para ser la persona que Él quería que yo fuese. Y muchas veces nosotros tratamos de hacer eso en nuestros hijos, dándoles una visión que nosotros queremos. Y lo que necesitamos es que ellos entiendan que Dios los creó a ellos para un propósito. Queremos que sean médicos, abogados o ingenieros. Pero lo mejor es que enseñaríamos a nuestros hijos que sean lo que Dios los creó para hacer, para su gloria. Moisés, a la edad de 80 años, finalmente escuchó la verdad de que Dios lo había creado para un propósito, que él iba a regresar a Egipto, que él lo iba rescatar que él fue criado en la casa del faraón y después estuvo cuidando de las ovejas y ahora lo está enviando otra vez para atrás. Nunca estás muy viejo para ser usado por Dios. Realidad número 4. Dios habla por el Espíritu Santo y esto es tan importante que no lo saques fuera de contexto. Dios habla por el Espíritu Santo a través de la Biblia, a través de la oración, a través de las circunstancias en su vida y a través de la iglesia para revelarse a sí mismo, sus propósitos y sus caminos. En Éxodo 3:15, también Dios le dijo a Moisés, dile a los israelitas, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre por siempre, el nombre por el cual seré recordado de generación en generación. Dios le habló a Moisés y le dijo quién era él, y le dijo que le dijera a la gente quién era él. Dios habla directamente a su pueblo. Y cuando él habla, sabrás que él es quien habla y qué es lo que él va a hacer. Quiero que me entiendas, que escuches esto. Muchas personas pierden el propósito de Dios porque basan su vida en sus sentimientos y sus emociones y lo que ellos entienden, y no lo que dice la palabra. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que sea en contra de la autoridad de Dios. Algunas personas dicen o hacen algunas cosas porque dicen que Dios le está diciendo que lo está haciendo. Pero si va en contra de la palabra de Dios, eso no viene de Dios. ¿Cómo afirmas la palabra de Dios? ¿Por medio de la Biblia? ¿Por medio de la oración? ¿Cómo puedes tú conocer las necesidades de tu esposo o de tu esposa pasando tiempo con ellos? ¿Cómo vas a saber acerca de tus hijos y qué necesitan ellos? Es pasando tiempo con ellos. Y es la misma manera que vamos a aprender y conocer más a Dios. Es leyendo su palabra y pasando tiempo en oración para saber qué es lo que Dios quiere a través de las circunstancias que ocurren en nuestras vidas y a través de la iglesia. Yo no quería ser un pastor. Yo no quería ser pastor. Mi padre fue pastor, mi abuelo fue pastor, tengo tíos que eran pastores. Yo no quería ser pastor por un par de razones. No quería formar parte de tener una familia como pastor. Y como veía cómo vivían mis padres, cómo vivíamos, yo no sentía que yo podía ser un pastor. Yo quería ser un entrenador de atletas, de equipos de fútbol. Habían varias cosas que yo quería hacer, pero cuando Dios me llamó al ministerio, yo sabía lo que Dios me estaba diciendo, y por medio de la oración y por medio de la iglesia, las personas me decían que tenía un talento. Luego Dios me llamó al ministerio de la música, y luego comencé en el ministerio de la música y a través de la universidad y del seminario. Dios comenzó a transicionarme y cambiarme un poco. Y llegué al punto donde yo tenía que decir, yo le decía que estaba cansado, ya no disfrutaba lo que estaba haciendo. Y le pregunté a Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Yo era ministro de música y en educación. Yo quería que Él me diera un sentido de propósito y sentido de gozo, si Él quería que yo me quedara en esa iglesia. Y entonces yo le dije a Dios que yo quería que Él me dijera lo que Él quería que yo hiciera. Y después, a los 6 meses, comencé a pastorear una iglesia en Pensacola. Y después de 5 años fui a Fort Walton y unos años después llegué aquí a Jacksonville, fundando iglesias y hablando, enseñando acerca de la salud de la iglesia. Y en abril de 1998, este grupo de personas que estaban haciendo este estudio me pidieron que viniera a ayudarles a fundar la iglesia. Y Dios, en su plan perfecto, en su hora perfecta, te va a usar, pero tú tienes que estar dispuesto a ser usado. Aquí está la cuarta verdad clave. Cuando Dios habla, siempre tiene en mente su propósito para ti. Hebreos 1 dice, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, muchas veces y de diversas maneras. Pero en estos posteriores días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo el universo. Dios habla claramente de estas cuatro maneras. Dios nunca te pedirá de estas maneras por la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia. Procura escuchar a Dios. Procura conocer la voz de Dios y obedecerla en todo lo que hagas. Realidad número 5. La invitación de Dios para que trabajes con Él. Esta es quizás una de las más difíciles, pero es una verdad. La invitación de Dios para que trabajes con Él siempre te lleva a una crisis de fe que requiere fe y acción. Como ejemplo, María. El ángel le llegó a María, llegó en su cuarto y le dijo a María, vas a tener un bebé. Y ella le dijo que ella nunca había estado con hombre, que era imposible que ella iba a tener un bebé y nunca había tenido sexo con ningún hombre. Y el ángel le dijo, oh, sí, sí lo vas a tener, porque ese es el plan de Dios. Y María le dijo, ¿cómo va a ser esto? El Espíritu Santo va a venir sobre ti y Dios va a sembrar en ti un bebé. Y Él va a ser el Salvador del mundo. ¿Tú crees que María tuvo una crisis de fe en ese momento? Claro que sí. Pero el plan de Dios se hizo preeminente, se hizo prioridad en su vida. A través de la Biblia vemos que cuando Dios llama a alguien y los invita a formar parte de su obra, hay una crisis de fe. Y en las próximas semanas voy a compartir con ustedes cómo había una crisis de fe para hacer la voluntad de Dios. Desde Moisés a Noé. Noé la tuvo en la barriga del pez. María. El primer paso es no lo que pueden hacer, sino simplemente estar dispuestos a ver lo que Dios quería hacer en ellos. Esta es la crisis de creencia que tuvo Moisés. Dios le dijo a Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Porque Faraón quería matarlo, porque Moisés había matado a un egipcio. Cuando Dios le dijo a Moisés que tenía que ir a Egipto a hablar con el faraón para que dejara ir a su pueblo, Moisés no dijo, qué emoción que voy a hacer esto. Y Moisés le dijo a Dios, le dijo, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Cuando usted dice que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no tiene que ver nada con usted, sino la pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Puede Dios hacer lo más que tú te puedas imaginar en tu vida? Entonces Dios le dijo, yo estaré contigo. Moisés realmente estaba pensando que no soy lo suficientemente bueno. No soy bueno para esto, para aquello, para lo otro. ¿Quién soy yo? Luego, después que Dios le respondió, Moisés le dijo a Dios, supongan que voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes y me preguntan cuál es su nombre. Entonces, ¿qué les voy a decir? Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Esto es lo que deberías decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Pero realmente Moisés estaba pensando que él no era suficientemente inteligente. Cuando tienes alguna duda, la respuesta siempre es Jesús. Esa siempre es la respuesta. No soy suficientemente inteligente. Dios le dijo a Moisés, yo soy, te está enviando. Y si no me creen y si dicen que Dios no me apareció, ¿qué voy a decirles? Dios les dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? Tírala al piso. Y entonces Moisés salió corriendo. Y luego el Señor le dijo, extiende tu mano y tómala por la cola. Eso sería muy tonto hacerlo. Había una canción que cantábamos hace muchos años que se llamaba Moisés. Y entonces es cuando Moisés le estaba explicando a Dios que nunca debes coger una culebra de la cola. Pero Dios sabía eso. Entonces Dios le dijo a Moisés que agarrara la culebra de la cola. Y cuando él lo hizo, la serpiente se convirtió en bastón otra vez. Pero realmente Moisés estaba pensando, yo no soy un líder. No soy un líder, no puedo hacer esto. Esto es por encima de mis habilidades. Después le dijo Moisés al Señor, oh Señor, nunca he sido elocuente, ni en el pasado ni desde que hablaste a tu siervo. Soy tardo en el habla y en la lengua. Es posible, los estudiosos de la Biblia piensan que él era como un tartamudo, que él tartamudeaba mucho. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre? Moisés pensaba, no soy un buen líder, no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente inteligente. Y a la final dice, no soy un buen orador. Al final Moisés le dijo a Dios, oh Señor, envía a otro para que lo haga. No quiero ir, soy muy viejo, estoy cansado, ya he estado allí, ya lo he hecho. Simplemente no quiero ir. La conclusión es esta. Dios siempre nos está llamando, pero ¿estamos escuchando y dispuestos a seguir? La verdadera crisis es esta. ¿Creemos que Dios puede usarnos? Esta es la verdad clave. ¿Realmente creemos que Dios puede usarnos? En Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nos cuesta mucho creer que podemos hacer cualquier cosa con Dios. Esa es la crisis. No es lo que podemos hacer por Dios, sino creer que Dios quiere y hará algo grande a través de nosotros. Esa es la crisis mayor. Yo puedo hacer todo por medio de Jesús, quien me da la fuerza. Más grande es Él en mí que el que está en el mundo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Dios puede hacerlo. La realidad número 6 es debemos hacer grandes ajustes en nuestra vida para unirnos a Dios en lo que Él está haciendo. Éxodo 4 dice, entonces Moisés volvió a donde su suegro Jetro y le dijo, déjame volver a mi pueblo en Egipto para ver si alguno de ellos vive todavía. Jetro dijo, ve y te deseo lo mejor. Entonces Moisés tomó a su esposa y sus hijos, los montó en un asno y emprendió el regreso a Egipto y tomó la vara de Dios en su mano. Moisés finalmente aceptó el plan y la voluntad de Dios para su vida. Dios fue persistente en ayudar a Moisés a entender que él era el que Dios había planeado desde el principio de su nacimiento para volver y rescatar al pueblo de Dios. Vemos que Moisés finalmente consiguió, cuando hizo los arreglos apropiados con su suegro, empacó sus posesiones para regresar a Egipto. La diferencia reveladora en Moisés es esta última oración. Y tomó la vara de Dios en su mano. Su única posesión ya no es su posesión, sino la posesión de Dios. Ya no es su bastón, pero ahora es el bastón de Dios para ser usado a Dios. Muchos nos quejamos y nos damos excusas de que no podemos hacer esto o aquello o lo otro. Pero si dejamos todas las cosas que poseemos en manos de Dios y permitimos que Dios nos posea a nosotros, hará increíbles cosas para Dios. La verdad clave es aceptar el llamado de Dios en su vida conduce a ajustes importantes. Romanos 12, 1 a 2 dice, por tanto, hermanos, os exhorto, en vista de la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro acto espiritual de adoración. No te conformes más con el modelo de este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente. Entonces podréis probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. Cuando elegimos escuchar, confiar y obedecer el llamado de Dios en nuestras vidas, Él puede hacer grandes cosas a través de nosotros, grandes cosas que tienen consecuencias eternas, si estamos dispuestos a ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La realidad número 7 es, llegas a conocer a Dios por experiencia cuando le obedeces a Él, obedeces y Él realiza su obra a través de ti. Dice luego, Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos de Israel y Aarón les contó todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. También hizo las señales delante del pueblo y creyeron. Y cuando oyeron que el Señor estaba preocupado por ellos y había visto su miseria, se inclinaron y adoraron. A medida que aprendes a reconocer y seguir la voluntad de Dios, a medida que eliges obedecer a Dios y mientras Él te guía, te sorprenderás lo que aprenderás, cómo crecerás y todo lo que Dios elegirá hacer a través de ti. Dios solo está esperando que por nuestra obediencia, para usarnos poderosamente para su gloria. La última verdad clave es que Dios quiere hacer cosas que cambien la vida en y a través de usted. Y aquel que es poderoso para hacer muchísimo más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Lo que usted cree acerca de Dios y lo que Él puede hacer y hará a través de usted, muestra algo acerca de cuán grande es su Dios. Él puede hacer muchísimo más en y a través de usted si se lo permite y si está dispuesto a hacerlo. Para que Él, si quieres que al terminar de hoy podías orar conmigo, Señor, yo quiero, ayuda a mi incredulidad. Vamos a tener la Santa Cena. Vamos a tener, espero que haya recogido su galleta y su vino. Si no tiene uno en su mano, levante la mano para que se lo podamos entregar. Hoy es un día muy apropiado para celebrar la Santa Cena. Porque la Santa Cena nos recuerda de lo que Dios sacrificó por nosotros. Cuando celebramos la Santa Cena, es un momento de reentregar nuestras vidas a Dios para ver qué es lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Un recordatorio. Quiero que celebremos la Santa Cena juntos. Que pensemos, que consideremos. Cuando compartimos este pan, ese representa el sacrificio que Dios Jesús hizo por nosotros. Él dio lo mejor. Y cuando bebemos este jugo, eso significa la sangre que Él derramó por nosotros. Que Él nos perdona nuestros pecados. Que Él murió por nosotros. Y a medida que oramos esta mañana, le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué estás dispuesto a hacer por aquel que dio todo por ti? Oremos. Padre Celestial, ahora que compartimos esta Santa Cena, mi oración es que tú te muevas en medio de nosotros, que tú trabajes poderosamente, nos cambies, nos motives, no permitas que simplemente sigamos como estamos. Sabemos que Moisés tuvo miles de excusas, pero así como lo hizo con Moisés, Él quiere hacer cosas grandes e increíbles a través de nosotros. Señor, Espíritu Santo, muévete aquí entre nosotros. Que se haga tu voluntad entre nosotros y que podamos experimentarte como nunca te hemos experimentado. Haz la obra que solo tú puedes hacer y que solamente tú recibas la honra y la gloria. Y que nuestras vidas te traigan honra y gloria. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Jesús tomó el pan y lo levantó y le dijo a sus discípulos, este pan representa mi cuerpo. Cada vez que lo coman, quiero que recuerden lo que yo hice por ustedes. Luego la Biblia dice que tomó la copa y les dijo, esta copa representa mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Y cuando lo toman, cada vez quiero que recuerden el sacrificio que yo hice por ustedes. Y después que tomaron el pan, comieron el pan y compartieron el vino, cantaron un himno y salieron de allí. Voy a tener aquí el equipo de oración. A lo mejor usted quiere entregar su vida a Dios. A lo mejor está cansado de seguir su vida solo. Y que usted ha visto a Dios obrando en la vida de otras personas, pero nunca en la suya. Dios quiere hacer algo increíble en su vida, más allá de lo que usted crea posible. Vamos a ponernos en pie. Voy a tener aquí los líderes de oración al frente. Y yo le voy a preguntar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este estudio de experimentando a Dios? ¿Qué vas a hacer con aquel que dio lo mejor para ti? Vamos a continuar alabando al Señor.